Buen día, gente, bienvenidos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es un libro, no se sabe el autor exacto, pero escrito en España alrededor del año 1300, Rav Aaron Halevi, y explica todos los preceptos de la Torá, los 613 preceptos de la Torá. Lo que estamos haciendo es leer el texto. A veces es más fácil, es más difícil. Ahora nos toca un texto difícil, de hecho, pero estamos leyendo el texto y luego estamos adaptando, digamos, explicando si estos asuntos que estamos leyendo efectivamente se aplican a Bnei Noaj o no se aplican a Bnei Noaj, utilizando el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que también sigue el mismo orden que el Sefer HaJinuj, el libro de la educación. Bien, estamos en básicamente la mitad de una mitzvah, que a pesar de que en general el Sefer HaJinuj es bastante concreto con lo que escribe sobre los preceptos, en este precepto escribe bastante. ¿Qué precepto estamos? Estamos estudiando, por cuanto, antes como introducción, parte del orden del Sefer HaJinuj es que los preceptos en este libro están ordenados en el orden de las parashot, en el orden de las secciones de la Torah, semanalmente hablando. Estamos estudiando Parshas Yisro, que en Parshas Yisro, no estamos ahora en Parshas Yisro, estamos estudiando Parshas Yisro. En Parshas Yisro y Tro están los 10 mandamientos. Entre los 10 mandamientos está el concepto de un juramento vano, un juramento vacío. No menciones el nombre de Dios en vano. Y explicamos de vuelta la mitad, básicamente, de este precepto. Y habíamos hablado de la diferencia entre una shevúa, un juramento, y un neider, una promesa. Promesa. Que, lo digo por afuera muy, muy rápido, y en general, ambas cosas son extremadamente graves, ambas cosas son extremadamente importantes y en ambos casos, tanto judíos como no judíos tienen que ser extremadamente cuidadosos. Podemos discutir al respecto del precepto, la mitzvah, el versículo específico que dice que uno debe cumplir aquello que dice. Moitzes, fasejo, tishmor, veshomarto, tienes que cuidar las palabras que salen de tu boca, lo yajel devara, y no puedes atrasar las promesas que hiciste, tenés que cumplir las promesas que hiciste. Podemos discutir si estos versículos efectivamente se aplican a Bnei Noaj o no. En general, no. Pero, se aplican a judíos nada más. Pero, ciertamente, es parte de una cuestión racional, es parte de una cuestión de tener un mundo establecido, un mundo asentado, donde la gente pueda vivir en paz, la sociedad viva con tzedek v'yosher, como el Rebbe repite montones de veces, con justicia y rectitud, que la gente cumpla lo que dice, la gente cumpla lo que promete. Entonces, si una persona efectivamente promete algo o jura algo, tiene que cumplirlo, aunque no sea judío, tiene que cumplirlo igual. Después podemos discutir si tiene castigo o no, ahí está la diferencia. En el caso del judío va a tener su castigo, las ofrendas que tenía que llevar al templo, que hoy en día no hay templo. En el caso del no judío, no tiene un castigo de pena de muerte. Por los siete, como ya mencionamos muchísimas veces, por los siete preceptos de Bnei Noaj, el Talmud lo dice claramente, las personas no judías recibían la pena de muerte si los transgredían, Dios libre y guarde. Hoy en día no hay pena de muerte, como siempre digo, por las dudas lo repito, porque no hay juzgado, porque no estamos todos los judíos en la tierra de Israel, porque no hay rey. Montones de condiciones que no se cumplen para poder efectivamente aplicar la pena de muerte, que igual casi nunca se cumplía, incluso cuando había juzgado, como ya explicamos muchísimas veces. No voy a repetir todo. Algunas cosas sí, otras no. Aún así, por este precepto, por esta idea racional de cumplir lo que la persona dice, que es lógico y es normal que una persona cumpla con su palabra, una persona sea consecuente, coherente, como se diga, con su propia palabra, no recibe pena de muerte, porque no es uno de los siete preceptos. E incluso si uno quisiese decir que se le aplica a Bnei Noaj, si quisiese decir, que es discutible, lo que sale de tu boca tenés que cuidarlo, es un precepto positivo. Por los preceptos positivos no hay castigo de pena de muerte, solamente el castigo de pena de muerte por los preceptos negativos. Y si alguien me va a decir hacer justicia es un precepto positivo, el Talmud mismo dice, Sanedrín claramente, no, es el precepto negativo de no hacer injusticia. No cometas injusticia, lo dice a su habla, así se dice en hebreo, no hagas injusticia. Entonces, al fin y al cabo, los siete preceptos famosos, los siete preceptos prohibitivos, negativos, con montones de ramificaciones, entre las cuales está el concepto de cuidar lo que la persona dice, que muchas autoridades dicen que está relacionado con la blasfemia. Por cuanto la blasfemia es un precepto relacionado directamente a la palabra, Entonces, el cuidar con lo que la persona dice y ser consecuente con sus palabras y fiel a su palabra, etcétera, también es parte de esa cuestión, pero no recibe la pena de muerte, sin lugar a dudas. ¿Cuál es la diferencia entre un juramento y una promesa? En español, en el lenguaje español, la verdad es que no sé si hay diferencia y no importa mucho tampoco. Probablemente sea el mismo concepto. No busqué en el diccionario, honestamente, a veces lo busco, pero esta vez no. Vamos a asumir, puede ser que lo que esté diciendo no sea preciso desde una perspectiva de la lengua española. Vamos a decir que es lo mismo, simplemente para simplificar nuestras vidas. Vamos a decir que es lo mismo jurar y prometer. ¿Ok? Pero para el judaísmo no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Un juramento es que la persona sobre sí mismo es afectado y se obliga a sí mismo a comportarse de tal o cual manera, a hacer tal o cual cosa o no hacer tal o cual cosa. Juro que voy a comer, juro que no voy a comer. Juro que comí, juro que no comí. La promesa no recae sobre la persona, la promesa recae sobre un objeto específico, el cual uno está asumiendo, comparándolo, asociándolo a una ofrenda, a la santidad de una ofrenda. Y así como uno no puede tener beneficio de la ofrenda, a menos que seas un kohen en el templo, no importa las condiciones, no quiero entrar en tantos detalles para no marear a nadie, a pesar de que ya estamos todos medio mareados, me parece. Espero que no. ¿Qué va a ser? Hoy se vino difícil y viene más difícil todavía. Así que agárrense, todo esto era la introducción nada más. Así como uno no puede tener beneficio de una cosa santa, de la misma manera, cuando la persona, por así decir, hace recaer sobre un objeto determinado que por naturaleza no tiene santidad, pero hace recaer santidad como es sobre esto, como si fuese una cosa santa, esta manzana, a partir de las palabras de la persona que la persona dice, koinom, yo hago una promesa que no voy a tener beneficio de esta manzana como si fuese kodoshim, santidad. Esa manzana pasa a tener una santidad determinada para la persona, pero para mi vecino no. Mi vecino la puede comer, yo no. Entonces la santidad recae sobre el objeto, no sobre la persona. El juramento sobre la persona, la santidad es sobre el objeto. Ok. Básicamente, esto es lo que vimos en la clase pasada. Y hasta aquí, por así decir, la mitad del texto que escribe el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, sobre el precepto número 30, que ahí estamos, los que tengan el libro o los que quieran leerlo en inglés y seguirme, lo pueden hacer, está disponible en hebreo también, está disponible en internet, etc. La cuestión en Sefaria, fácil de encontrar. La cuestión es que estamos en medio de esta explicación del precepto número 30 al respecto de las los juramentos y las promesas. Todo esto en relación a que los 10 mandamientos dice, no menciones el nombre de Dios en vano, que está relacionado a un juramento y está relacionado a una promesa, que de vuelta, a pesar de que en español digamos que es lo mismo, para el judaísmo no es lo mismo. En general, la palabra, volvemos al texto, en general la palabra shevuah, juramento, la persona tiene que decirlo en su boca sobre sí mismo. O que otro mencione sobre él y uno acepte. Pero tiene que haber algún tipo de actividad. Y una persona extraña, por así decir, otro, no es afectado por lo que otro dice. O sea, otro no puede jurar por mí. Yo tengo que jurar porque es algo que me afecta directamente a mí. O si otro juró, yo tengo que decir, amén. Acepto ese juramento, yo también asumo ese juramento, entonces, a pesar de que es otro el que habló, pero yo lo acepté sobre mí mismo porque solamente yo puedo afectarme a mí mismo. Esto es una idea interesante, no está en el Sefer Ahinuj, pero es una idea interesante para desarrollar y ahora no es el momento, cada uno puede pensar como quiera, etcétera, no es tan complejo, que en realidad el mundo a nuestro alrededor somos nosotros los que hacemos nuestro propio mundo a nuestro alrededor. Y somos nosotros los que nos afectamos a nosotros mismos. Esto en términos de estado de ánimo, en términos de perspectiva y enfoque de la realidad, somos nosotros los que nos ponemos los anteojos y vemos las cosas de una manera o vemos las cosas de otra manera o todo borroso o se ve bien. Somos nosotros. Nosotros nos afectamos a nosotros mismos. No es el mundo. A mí me pasan cosas. Dios me mandó esto y Dios hace esto y Dios el otro. Mis familiares dicen esto, mi hermano dice el otro, mi tío dice aquello, mis padres me tienen podrido. ¡Ey! Sos vos. Vos haces tu mundo. Ay, es verdad, son los otros los que hacen cosas que pueden o no afectarte o te afectan de una manera u otra. Pero sos vos como el resultado de lo que te va a pasar a vos es como vos lo tomás. El resultado, el efecto que va a tener en tu vida, lo que otro hizo, es como vos te lo tomás, es como vos lo percibís, es como vos lo incorporás, no lo que el otro hizo, es como vos lo incorporás. Dios libre y guarde, incluso en los casos más terribles, y es fácil sentarse y hablar de esto, pero es muy difícil vivirlo, obviamente. Incluso en los casos más terribles, una persona mata a otra, entonces uno puede decir, bueno, claramente fue afectado por el medio, digamos, exteriormente, lo mató, ¿no ves? Sí, pero en realidad hay un Dios. Y Dios es el que maneja la vida de la gente. ¿Por qué esta persona tenía que morir asesinada? No tengo la menor idea. Yo no soy quien para juzgar. Pobre esa persona, pobre los familiares, y que tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de ellos y los ayude. Ok, podemos hablar horas de este tema. Pero desde la perspectiva de los familiares que quedan, la perspectiva de la persona que fue dañada por el otro, tenemos que mirar a Dios y preguntar, Dios, ¿qué querés de mí? No, mirar al que hizo el daño y decir, vos sos el culpable de mis problemas. Es tu perspectiva. No, no. El otro no es culpable de tus problemas. Vos. Es tu forma de ver las cosas. Pero de vuelta, hay que tomar este concepto con pinzas, se dice en Argentina, con mucho cuidado. Porque no se le puede ir a otra persona y decirle, ay, el rabino dijo, el otro está sufriendo. El rabino dijo nada. El rabino se sentó y dio una clase y ja, ja, ja. No es así. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, volviendo al texto, nos pasamos un rato largo introduciéndonos y no avanzamos nada en el texto. ¿Qué va a ser? De vuelta, una persona es afectada por sí mismo, no es afectada por los demás. Porque es su cuerpo propio el que se involucra en una acción determinada. Ahora volvemos al mundo del juramento. Estamos en el juramento. Dejemos la enseñanza en el servicio a Dios para otro momento. Ahora estamos en el juramento. Esto funciona así en el caso de un juramento, justamente, pero no en el caso de una promesa. O podríamos decir que la gravedad de una promesa por sobre la gravedad de un juramento es que nuestros sabios lo comparan a la vida del rey. Entonces, aquella persona que se agarra al juramento que otro, al perdón, perdón, a la promesa que otro pronunció, una persona que se agarra a la promesa que otro pronunció, nuestros sabios son muy severos con esto, más que en un juramento. Por esta misma razón que escribimos anteriormente en el juramento, que el concepto del juramento es que la persona determina sobre sí mismo que va a cumplir sus palabras y va a ser fiel a lo que dijo. Como cree, como tiene fe, y esto lo vimos en la clase pasada, en la existencia de Dios. Entonces nosotros deberíamos aprender a no anular los juramentos de ninguna manera. O sea, así como Dios existe y su existencia no se anula nunca, y Él es fiel a todo lo que Él dice, nosotros juramos, es un concepto que Sefer Ahinuj mencionó de vuelta en la clase pasada, nosotros juramos, y en ese juramento está involucrado que vamos a ser fieles tal y cual Dios. Es fiel, entre comillas, existe y nada modifica su existencia, etcétera. Así nosotros deberíamos estar con nuestros juramentos, nada modificar su existencia, la observancia, el cumplimiento de ese juramento. Solo que, continuamos, debería ser así, pero no. Hay una diferencia. La bondad divina sobre nosotros es que Él sabe la debilidad de nuestro cuerpo. Y la poca inteligencia que tenemos y cuánto constantemente cambia nuestra voluntad. Somos seres humanos, somos cambiantes. Un día queremos así, un día queremos así. Somos débiles. Débiles quiere decir, y yo prometí, imagínense, cualquiera que sea gordo y no tengo nada contra los gordos, no malinterpreten, estoy usando un ejemplo nada más. ¿Cuántas veces empezó a hacer dieta? ¿Cuántas veces dijo mañana voy a hacer dieta? Y después apareció no sé qué cosa, la pizza que tanto le gustaba y no aguantó y se comió tres pizzas. ¿Y pero no habías empezado dieta? ¿Cuántas veces empezaste dieta? ¿Por qué? Por la debilidad del cuerpo. Esto es lo que está diciendo acá. En términos bien sencillos, después podemos discutir salud. No, no interesa, ahora no es una clase sobre dietas y sobre nutrición. Vayan a preguntar a un médico eso. Lo que está diciendo es, no, somos débiles. y cambiamos de voluntad constantemente. Entonces Dios nos dio un consejo, por así decir, para salir de la prisión del juramento cuando surja, escuchen estas palabras porque son importantes para lo que va a venir después, cuando surja algo nuevo, se renueve algo sobre nosotros, sobre nuestra voluntad, en lo que podamos hacer depender nuestro juramento y decir que fuimos forzados. Actuamos contra nuestra voluntad o actuamos sin conocer las consecuencias, como está explicado ampliamente en el Talmud, en Shavuos, Shavuos y en Nedarim, al respecto de juramentos y promesas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Perdón. Que existe el concepto de permitir un juramento, anular un juramento, anular una promesa. En teoría, lo que él está explicando es algo muy, no sé si decir filosófico, pero como muy interesante desde la perspectiva de cómo funciona el judaísmo y esta mitzvah de juramento. Por cuanto el juramento, lo repito esto, por cuanto el juramento, el concepto juramento y promesa, ahora los ponemos en un paquetito, están basados en la existencia de Dios. Por eso la Torah dice en los 10 mandamientos, no menciones el nombre de Dios en vano. Dios existe eternamente. Entonces cuando la persona jura, asocia a Dios a esta existencia eterna que la persona planteó, juro que no voy a comer nunca más una pizza. Juro que no voy a esto, juro que voy a hacer esto y aquello. Y la persona después apareció un factor cualquiera que le impide cumplir con este juramento. Y ese factor cualquiera, en las palabras del Sefer HaJinuj, que es la debilidad del cuerpo, es lo cambiante que es nuestra voluntad. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra cosa. Y no es anormal, somos seres humanos. Esto es lógico. Un día te gusta un tipo de música, otro día te gusta otro tipo de música. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Me siento así, me gusta esta música, me siento así, me gusta la otra música. Es algo normal en el ser humano. Por lo tanto, la bondad divina es que Él nos proveyó de un proceso, un sistema a través del cual podemos anular el juramento. Ay, pero no dependía de la eternidad de Dios. Ok, es la bondad de Dios darle al ser humano esta voluntad, esta herramienta de anular juramentos, promesas. Porque, por los factores que dijimos anteriormente, Dios conoce lo que somos nosotros, Dios sabe nuestras debilidades. Sin embargo, no fuimos permitidos salir del juramento a propósito, así, porque tengo ganas. Solamente con un proceso y con un consejo de un sabio. Que venga aquel que juró frente a un sabio y alguien que entienda los caminos de la Torá y se confiese frente a esa persona. Confesar aquí no quiere decir, ay, yo confieso que una vez comí 5 pizzas y maté a no sé quién. No está hablando de esto. La palabra es confesar, pero no es el concepto de confesión que uno tiene en la cabeza normalmente. Sino que aquí está hablando de decirle frente al sabio, bueno, yo juré esto. Yo juré que no iba a comer nunca más pizza. Porque tengo que hacer dieta, porque estoy muy gordo, yo qué sé cuánto. No voy a comer nunca más pizza. Entonces la persona viene y dice, la verdad que, frente al sabio, la verdad es que no sabía que iba a ser el cumpleaños de no sé quién, iba a traer pizza y de repente esto, lo otro, y no sabía lo que iba a pasar y no puedo cumplir este juramento. Porque pasó, hay algo nuevo, este factor novedoso, no lo manejo yo, y de repente apareció este factor, etc. En las palabras del Sefer HaJinuj, yo no sabía, o la persona no sabía qué ocurriría en el momento en que juró, no sabía que ocurriría algo que después quiere anular, porque ocurrió tal o cual cosa, y el tipo juró, y no sabía. Algo nuevo ocurre, un factor novedoso. Y la persona tiene que decir que reconoce que esta anulación es por su propia poca capacidad intelectual y su falta, sus propias fallas generaron esto. Y no otra cosa, Dios libre y guarde, o sea, no es que simplemente se arrepintió, aguántatela, por algo juraste, pero de vuelta, surgió una causa que estaba fuera de mi alcance y yo no la conocía, no la tomé en cuenta en el momento que juré. Y después de reconocer esto, el jajam, el sabio, tiene que reconocer y mirar, pensar si realmente es Es lógico lo que la persona está diciendo. Si realmente es concreto, es real esto, que apareció un factor nuevo, que si la persona lo hubiese conocido en el momento en que juró, no hubiese jurado. Y por lo tanto la persona se arrepiente, porque este factor me superó la situación. Entonces ahí el jajam, el sabio, acepta la confesión de esta persona y permite, desata, por así decir, este juramento. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios, que la persona no puede. La Torah dice, lo yajel dvaroi, no profanes tu palabra. Vos no puedes profanar tu palabra, pero otro sí puede perdonar, profanar, en el buen sentido lo digo, no en el sentido malo, tu palabra. Un sabio. Y por lo tanto, no se puede permitir un juramento excepto si hay un hidush. Hay una novedad, un factor novedoso que el que juró no lo tenía en cuenta en el momento del juramento. Por ejemplo, que la persona diga, si yo hubiese sabido tal cuestión, así dice acá, así. Tal cuestión, perdón, no hubiese jurado nunca, porque es una forma de, como si fuese un juramento forzado. No conocía esa cuestión y juré, pero si lo hubiese conocido no hubiese jurado y juré igual. Y esa cuestión pasó, quiere decir que como que fui forzado a jurar, entre comillas. No es que alguien me forzó con una pistola para jurar, no malinterpreten, como que juré sin tener todas las herramientas a mi disposición para tomar una decisión correcta. Entonces la decisión que tomé fue incorrecta de entrada, porque había factores que yo no manejé, y si hubiese sabido que tal factor iba a ocurrir o tal cuestión iba a pasar, entonces no hubiese jurado. Mi juramento fue totalmente en vano, totalmente incorrecto. Pero si la persona viene al sabio y le dice, permitime esto, sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de explicación, nada, no hay nadie que le pueda permitir este juramento. Olvídate, no hay nadie que pueda hacer nada por este juramento. Y por este asunto dijeron nuestros sabios en el Talmud que no se empieza cuando viene la persona a permitir, digamos, a desatar un juramento, no se empieza con cosas novedosas, no normales. O sea, el juzgado no le va a dar ideas. Che, ¿por qué quieres deshacer el juramento? Por tal razón, que me parece esto, me parece lo otro. No, no, no. El juzgado no se va a involucrar en esto. Porque no lo decimos claro, porque la persona, perdón, no dice claramente que se arrepiente de haber jurado, perdón, para que nosotros lo consideremos como alguien que juró sin tomar en cuenta todas las realidades, todos los factores. Sino que simplemente hoy quiere de esta manera, mañana quiere así. Y ahora quiere que le permitan el juramento. Por ejemplo, una persona que juró que no va a tener beneficio de fulano. No quiero nunca ir a comer a casa de fulano. No voy a tener ningún beneficio. Juro que nunca voy a tener beneficio de fulano. Y ahora este fulano, beneficio en términos amplios. Y ahora este fulano se transformó en el escriba de la ciudad. O en el carnicero de la ciudad. Y el tipo dice, hoy. Ahora no puedo tener libro porque es el escriba de la ciudad o el maestro de la ciudad, mis hijos no se pueden educar con él. Ahora no puedo comer carne porque es el único que propone carne, produce carne en la ciudad. Yo no sabía esto. Yo, cuando dije que no quería tener beneficio de esta persona, era simplemente esto, pero no dije que no quería tener beneficio del escriba de la ciudad o del carnicero de la ciudad. O sea, si el tipo dice, el que juró, dice, yo no quiero que este sea el escriba de la ciudad, yo no quiero que este sea el carnicero de la ciudad, no le vamos a permitir el juramento. Olvídate, vos simplemente querés que este tipo le vaya mal. No querés, vos no querés, la cuestión no es el beneficio que vos puedas tener de este tipo, vos querés que este tipo le vaya mal, por lo que sea, no interesa. Pero si viene la persona y dice, yo veo que este hombre se hizo escriba y ahora me arrepiento de que juré, de que nunca voy a tener beneficio de él. Ojalá no hubiese jurado, yo no sabía que esto iba a ser así. No es que el tipo dice, yo no quiero que este sea así. Sino que el tipo dice, yo me arrepiento de haber jurado. Vemos que el tipo se arrepiente, esto es lo que llamamos confesión en este contexto. El tipo se arrepiente. Porque ahora no puedo tener beneficio de él. Yo juré esto y no sabía que él iba a ser el escriba, no sabía que él iba a ser el carnicero. Entonces ahí le permitimos el juramento porque reconoce que cambió su voluntad y que se arrepiente de sus acciones completamente. ¿Por qué? Por causa de su falta de conocimiento. Porque si lo hubiese sabido en el momento que iba a jurar lo que sabe hoy, que el tipo es un carnicero, que el tipo es un escriba, etc., no hubiese jurado nunca. Y es como dicen nuestros sabios en el Talmud, que una persona con su juramento lo tiene que cumplir, excepto cuando fue, digamos, en una situación indeseada, forzada, entre comillas, que el tipo no quería. Doy un ejemplo sencillo que me pasó a mí, personalmente una historia muy, muy cortita. Hace muchos años, antes de casarme, pasé un pequeño curso, eran unos días nada más, una semana, no me acuerdo exacto ya, en un instituto que tiene un rabino en Estados Unidos, no importa, para enseñarle a novios sobre leyes de judaísmo, respecto del casamiento, etcétera, etcétera. Y este rabino es un grande, es un tipo importante en donde vive, en Cleveland, en Estados Unidos. Y una vez estábamos, ya era de noche, ya había terminado el curso, éramos unos jóvenes que estábamos ahí sentados estudiando, y se nos acercó el rabino y nos dijo: vengan acá. Nos sentamos, los tres jóvenes, todos antes de casarnos, éramos el juzgado. ¿Ok? Nos sentamos ahí y apareció una chica con su padre. Una jovencita, no sé, 18, 20 años, qué sé yo, joven. Con su padre. Y el rabino le pidió a la chica que repita las palabras que ella había dicho frente a nosotros, que éramos el juzgado. Y ella dijo que juró que nunca se iba a casar. No sé cuándo, pero no importa. Juró que nunca se iba a casar. Un juramento con todas las de la ley. Juro que nunca me voy a casar. Chao. Y esto evidentemente fue hace unos cuantos años y ahora la situación cambió. La chica creció y evidentemente se quería casar. Cambió. Entonces el rabino empezó a hacer preguntas. No recuerdo todas las preguntas, esto fue hace mucho, pero no recuerdo todas las preguntas. Entre las preguntas está: ¿vos sabías la seriedad, la gravedad de lo que significa no casarse nunca? No. ¿Vos sabés lo que es vivir sola toda tu vida? No. ¿Vos sabés lo que es ver a todas tus amigas se casan y vos no? ¿Tener hijos? ¿Sabías que si no te casas no vas a tener nunca hijos? No. Evidentemente, claramente, la chica esta por alguna razón juró que nunca se iba a casar. No tengo idea, no sé quién es ni el nombre, sé. Pero no tomó en cuenta todos los factores relacionados a este juramento de una nena, por así decir, que jura que nunca se va a casar. ¿Qué sabes de la vida? Sos una nena chiquitita. Cuando crezcas vas a entender un poco mejor la vida. Y evidentemente eso es lo que le pasó. Creció y su perspectiva de la vida cambió totalmente. Y ahora sí quería casarse, por la razón que sea. No lo sé, nunca nos dijeron. No importa. Claramente quería casarse, quería formar una familia, etc. Y no podía, porque juró que no lo iba a hacer. Entonces se presentó frente al juzgado y estaba totalmente arrepentida de su juramento, que hizo sin conocer las consecuencias verdaderas que tendría ese juramento. Entonces, después de toda esta cuestión, el rabino nos dijo a nosotros tres, que estábamos ahí sentados como gran juzgado, digan mutarlaj, mutarlaj, mutarlaj. Está permitido para ti, está permitido para ti, está permitido para ti. Y con esto anulamos nosotros este juzgado de jóvenes frente al rabino, que él era el que sabía, anulamos el juramento de esta chica. Y ahora ella podía seguir adelante con su vida, etcétera. No tengo idea quién era y no importa. Pero esto es lo que estoy tratando de explicar. Factores que ella no tomó en cuenta. Porque era una niña, no tenía por qué tomarlos en cuenta tampoco. Los niños hay cosas que simplemente no piensan y no entienden y no les importa. Pero cuando son más grandes sí importan. Sí importan. Acá pregunta qué edad juró. Probablemente haya jurado a los 12 años, 13 años, 14 años. No sabía, que yo no sé a qué edad juró, pero claramente el juramento tenía valor. De este fundamento surge que cuando la persona hace depender su juramento en la opinión de otros, juro, pero no con mi perspectiva, no con mi perspectiva, como yo entiendo las cosas. Juro basado en la forma en que otro entiende las cosas. En base a la mente de esa persona, juro tal o cual cosa. Ahí es mucho más difícil permitirlo, desatarlo, digamos, deshacer este juramento. Por cuanto la persona que juró quitó su propia comprensión del asunto, yo no estoy acá, yo no estoy metido, esto no es mi asunto, sino que es el asunto de acuerdo a como otro entiende e hizo pender su juramento en la opinión de otros. Entonces, ahora no podés decir que te arrepentís y que surgieron factores, etc. Porque vos quizás, el que juró, no tuvo en cuenta esos factores. Pero el otro probablemente sí. ¿Cómo sabes si el otro no estaba pensando en eso? Y por eso dijeron nuestros sabios, una persona que jura bajo la opinión de otros no tiene forma de permitirlo. No hay nada que hacer. Y sin embargo, si se trata de una mitzvah, nuestros sabios están de acuerdo que se puede permitir. Porque todo lo que la persona hace y genera anular una mitzvah, toda acción que la persona hace, cuyo resultado es que ahora no va a cumplir una mitzvah, o que se hará una mitzvah cuando la persona no haga esto que se comprometió a hacer, entonces el corazón de todo el pueblo de Israel es efectivamente que la persona anule esa acción y haga la mitzvah, esa acción de la persona normal, y haga la mitzvah que es de Dios, entre comillas, santa. Queda desplazado tu mundo mundano, valga la redundancia, en aras de que se cumpla el mundo santo de Dios. La mitzvah de Dios tiene precedencia por sobre tu propia cuestión. Y pero esto es cuando se trata de una mitzvah, cuando el juramento impide la observancia de una mitzvah. Y nosotros vemos como si todo el mundo, bajo la mente de quien esta persona hizo juramento, yo juro al Das Rabim, se dice, por la opinión del mundo entero que tal o cual cosa. Si se trata de una mitzvah, podemos asumir que el mundo entero quiere que yo cumpla esa mitzvah. Pero si se trata simplemente de no comer pizza, ¿y cómo sabes que? A ver, juntá a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, los no sé cuántos miles de millones de personas que hay en el mundo, y preguntarles a cada uno, a todos juntos, si esta persona puede comer pizza o no. Olvidaste. No hay forma. Entonces, de vuelta. Nosotros vemos, simplemente para entrar en el texto de vuelta, nosotros vemos como si todas las personas que este que juró bajo la opinión de todas las personas, todos estuviesen de acuerdo con él y dijesen que sabían de su juramento y que ese juramento iba a anular un precepto, una mitzvah, y por lo tanto están de acuerdo a que se anule el juramento. Entonces ahí sí podemos decir que esta persona le podemos anular el juramento. Y por lo tanto dijeron nuestros sabios que para una cosa de mitzvah, para una cuestión de mitzvah, se puede anular el juramento incluso si la persona hizo un juramento al Das Rabim, bajo la opinión de muchos. Y no vengas a preguntar, continúa el texto, sobre esto que expliqué recién, que esta cuestión de anular un juramento, permitir un juramento, es cuando surge un factor que si la persona lo hubiese conocido de entrada, no hubiese jurado. No vengas a preguntar sobre esto. Y dijimos que es como si fuese forzado o errado, porque no conocía ese factor, es un factor novedoso en el mundo de la persona, etc. Y no vengas a decir que encontramos al respecto del juramento de Dios que está permitido, que existe el concepto de permitir un juramento de Dios, que Dios hizo, veamos, como dicen nuestros sabios en el Talmud, que cuando Moshe Rabbeinu estaba pidiendo perdón por la historia del becerro, en la historia del becerro de oro, por la idolatría que hizo el pueblo de Israel, que la Torá dice Vaijal Moshe, una palabra difícil de traducir, en Parshas Kisisa. Vaijal Moshe significa que Moshe Rabbeinu estaba tratando de apaciguar a Dios. Vaijal Moshe es Pnei Hashem Eloikav. Apaciguó Moshe el rostro de Dios, su Señor. Estaba charlando, por así decir, Moshe con Dios, para que Dios perdone al pueblo de Israel por el becerro de oro. Pero nuestros sabios dicen en el Talmud que esa palabra Vaijal viene de la palabra Julin. Una interpretación de nuestros sabios. Julin significa mundano. Como que se deshizo, por así decir, ese juramento. Vaijal, como Julin, Joel, mundano, permitido. Y el Talmud dice, por así decir, como que le permitieron este juramento. Esto, por un lado, es una historia. Otra historia es Zerubabel ben Shaltiel, que dijeron nuestros sabios, que él también pidió ser permitido su juramento, entonces evidentemente parece como que Dios mismo se arrepiente de sus propios juramentos. Dios dijo que iba a destruir al pueblo de Israel por haber hecho el becerro de oro, y Moisés Rabbeinu hizo permitir ese juramento. El de Zerubabel, honestamente no lo recuerdo. Acá dice que está en el Talmud, en la página en Sanedrin, página 38a. No lo recuerdo ahora, no lo revisé tampoco, no voy a mentir. La cuestión es que también parece que Dios juró algo y se lo permitieron. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dios mismo jura y se arrepiente y se le permiten sus juramentos? ¿Se deshacen sus propios juramentos? Entonces, esta es la pregunta. No me vengas a preguntar esto. Porque Has Veshalom, Dios libre y guarde, no existe que Dios cambie de opinión, por así decir. Porque yo te puedo responder de la siguiente manera. El din es din emes. La ley es una ley verdadera. Que todo lo que está en los escritos y todos estos asuntos, todo fue dicho en forma en que nosotros entendemos las cosas. No es que Dios cambie de opinión. Es que para que nosotros entendamos de alguna manera un evento determinado que no hay forma de entenderlo, Dios, por así decirlo, escribe en la Torá de manera tal que nosotros lo podemos entender, de manera tal que nosotros lo entendamos, como si fuese Dios un personaje que juró y ahora hay que permitir el juramento, Vayijal Moishe, Moishe hizo permitido el juramento divino, al respecto de Zerubabel ben Shaltiel, Shaila significa pregunta, entonces Zerubabel también permitió un juramento divino, pero no es que realmente fue así. Porque Dios libre y guarde de creer que Dios necesite jurar algo. ¿Por quién va a jurar? ¿Por sí mismo? No tiene ningún sentido. Y menos todavía, decir que Dios necesita que alguien le anule y le permita el juramento que él mismo hizo. No tiene mucho sentido. Sino que esta cuestión es al respecto de que quien pecó reciba el castigo que le correspondería por haber pecado. Si la persona hizo un pecado y le corresponde un castigo al punto tal que ni siquiera corresponde permitirle hacer tshuva, permitirle retornar, sobre esto podemos decir que recae un juramento de Dios, por así decir, que Dios fortalece el castigo de esta persona y su decreto sobre esta persona, como si hubiese un juramento sobre esto. Que Dios va a castigar a esta persona, como si dijésemos que Dios juró y esto por lo tanto se va a cumplir. Pero por supuesto, te lo agrego yo, no está en el texto, si la persona se chuva, al fin y al cabo no va a ser castigado. Ay, pero Dios juró, bueno, le permitimos el juramento. No, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Le permitimos los juramentos a Dios? ¿Dios necesita a Moisés para ser permitido sus juramentos? No, decimos que el decreto divino se aplica sobre una persona porque cometió un pecado, le corresponde un castigo determinado por el pecado que corresponde, etc. Es como si Dios hubiese jurado que le va a aplicar ese castigo. Y ahora, si la persona se chuva, va a cambiar esto. Pero no porque Dios cambió, es porque la persona cambió. Entonces ahora ya no le corresponde el castigo. De hecho, el Rambam me escribe, no está acá en este texto, pero es interesante. El Rambam me escribe que el concepto de tshuva, arrepentimiento, es que la persona se transforma en otra persona. Y si le correspondía un determinado castigo por haber hecho determinada transgresión, entonces no es que ahora Dios dijo, bueno, no te la voy a dar. No, yo cambié, soy otra persona, ya no me corresponde ese castigo. La persona que hizo esa transgresión ya no existe, no está, no soy yo, es otro. A mí no me corresponde ese castigo. Este es el poder, digamos, de tshuva, de arrepentimiento. Lo mismo ocurre en términos de lo bueno. Si la persona tiene méritos por su importancia, su observancia, etcétera, de recibir una determinada bondad, él y su descendencia, entonces la Torá dice sí, como que Dios jura que le va a dar esto o aquello. Y sobre esto, dicen nuestros sabios, simplemente una expresión interesante, famosa. Dios escribe en la Torá, por así decir, para hacer oír a la oreja, al oído, lo que es capaz de escuchar. Porque no entendemos a Dios. Entonces Dios se expresa de manera tal que nosotros podemos entender lo que Él está diciendo, por así decirlo, lo que Él está haciendo. Que nosotros no podemos comparar a Dios. Perdón, no podemos. Sí, dije bien. Compararlo a Dios con seres humanos al respecto de la observancia de sus propias palabras o no. Nosotros hablamos, etc. A veces cumplimos, a veces no. Dios es totalmente diferente. Lo único que podemos comparar con Dios es cuando efectivamente cumplimos nuestra palabra, que Dios también cumple su palabra. De la misma manera, dijeron nuestros sabios al respecto de los juramentos que, como dijimos en nombre del Talmud, el Talmud en Brajos 32b, en Sanedrin 38a, y evidentemente hay otros lugares también, en donde le permitimos un juramento a Dios. Le deshacemos el juramento a Dios. Vos juraste que ibas a castigar, no castigues. Juraste que ibas a dar, no des, o lo que sea. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo comparamos de alguna manera al ser humano, por cuanto Dios es misericordioso, es bondadoso, es lento para la ira, es amplio para la bondad, y expía a los pecadores, o sea, perdona a los pecadores, incluso si sus pecados son muy grandes y muy fuertes, hasta que corresponde que si una persona pecó a otro tanto, jure que nunca lo va a perdonar. Correspondería por la cantidad, por el terrible pecado en cantidad, en calidad, etc. De la misma manera dijeron nuestros sabios que Moisés le permitió un juramento a Dios, es decir, que en mérito de la plegaria positiva generó que Dios, que él escucha la plegaria, perdone el pecado de la gente. Es que Dios necesitaba que alguien le permita su juramento. No, escuchó la plegaria. Y esta es la razón por la cual no vas a encontrar en los escritos de nuestros sabios que hablen de este asunto de cómo se le permite un juramento a Dios. Solamente lo encontrás en grandes pecados, como el pecado del becerro de oro. Que todo el que escucha semejante cuestión va a decretar que no se puede expiar nunca más. Es decir, es adecuado jurar sobre este pecado que nunca va a ser expiado. Pero la misericordia de Dios es muy grande sobre aquellos que hacen tshuva, los que retornan a Él con todo el corazón. E incluso si es muy grande el pecado de cargar, de acuerdo a nuestra, de perdonar, quiero decir, de acuerdo a nuestra forma de entender, Dios perdona igual. Y la prueba de estas palabras que yo estoy diciendo es lo que dijeron nuestros sabios en otro lugar en el Talmud al respecto de un decreto que tiene un juramento. Que ahí en Rosh Hashanah, en el Talmud de Rosh Hashanah, Robe, página 18, Robe termina diciendo que incluso cuando Dios jura que no va a perdonar un pecado determinado, la forma en que fue ese juramento es que no va a ser perdonado con ofrendas y con ofrendas de animales, ofrendas vegetales, pero se puede expiar a través de Toira. Y ahí, cuando la Gemara está hablando de eso, cuando el Talmud habla de eso, ni menciona que Dios necesite que le permitan ese juramento. No aparece ese concepto. Porque es sabido y es claro estas palabras para todo aquel que ve el sol, que todo está dicho en forma de ejemplo para nosotros. Así como nosotros necesitamos que nos permitan nuestros juramentos, y decimos que Dios también necesita que le permitan el juramento, pero no es realmente así, no es más que un ejemplo. ¿Y por qué hablé tanto de este asunto? Para mostrarte, liberarte un camino en muchos otros lugares. Porque si no vas a tener dificultades, evidentemente, en comprender diferentes historias en el Talmud. Entonces decimos que, mira, esta es la forma correcta de entender. Y aquello que yo te dije, que nuestros sabios dijeron el concepto de permitirle un juramento a Dios, y esto no lo vas a encontrar en ningún lado, sino solamente en donde hay un juramento para inculpar y para castigar a una criatura, pero cuando Dios juró que va a dar mérito a una criatura, nunca vas a encontrar que Dios busque desatar ese juramento. O sea, los juramentos para mal que Dios dice voy a castigar, se pueden desatar, se le pueden desatar a Dios, como explicamos que esto es solamente un ejemplo, un eufemismo, etc. Pero los juramentos que Dios hizo para bien, no existe en ningún lado, no aparece en ningún lado que se vaya a desatar. Porque, de vuelta, la gran bondad de Dios tiende y se inclina hacia la bondad. Siempre, por su gran bondad. Y nunca retira algo bueno que dijo que iba a hacer. Quiero decir, esto es uno de los fundamentos del judaísmo, es interesante. Por cuanto Rambam lo trae en las leyes de Nebúa, de profecía, por cuanto una persona por un momento fue meritorio frente a Dios, entonces le corresponde recibir el bien como si Dios hubiese jurado sobre ese bien y darle la bondad, digamos, a esta persona por siempre. Como está escrito al respecto, que Dios le juró a David, al rey David, o este tipo de cosas, que no se va a quitar de él nunca el mérito, incluso si peca mucho. Y esta es una de las cualidades más preciadas de Dios. Punto. Últimos dos párrafos de este precepto. Las leyes de este precepto, como por ejemplo, cuando una persona no dice juro, sino que dice alguna palabra que significa también estar relacionada con el juramento. Perdón, como dicen nuestros sabios en el Talmud, que son todas estas, digamos, adjetivos o no adjetivos, como palabras similares a juramento, pero no son juramento, también son consideradas como juramento. Y la explicación de cada una de estas palabras en cualquier lenguaje que la persona lo diga, de acuerdo a los lugares, es como dijeron nuestros sabios, en lugar de la palabra shevua es juramento. Van en lugares donde decían shevusa, shekuka, diferentes palabras que suenan cualquier otra cosa, pero en la práctica en ese lugar significaba un juramento. Y también las leyes de si la persona dijo maldito o algo por el estilo, en forma de juramento, o sea, involucró una maldición en su juramento, e incluso o una situación en que la persona lo dijo sin la mención del nombre de Dios, o por ejemplo dice derecha, izquierda, te juro por la derecha, santa o algo así, o las leyes de que la persona tiene que producir en su boca lo mismo que está pensando en su corazón, y no otra cosa. Yo pensaba jurar que no iba a tomar vino y de repente dije vodka, pero yo quería decir vino. No, tiene que ser consecuente, coherente entre la cabeza y el corazón. Y lo que estudiamos, que la boca de la persona y el corazón tienen que ser iguales cuando se hace una promesa, para todo tipo de promesas. Por ejemplo, si la persona dice que estén prohibidas todas las frutas del mundo sobre mí, si pasa tal o cual cosa, por ejemplo, condiciones, y su intención era en realidad solamente que estén prohibidas hoy, pero el tipo dijo que estén prohibidas por siempre. Y a pesar de que podemos asumir que sonaba por siempre, pero sin embargo, las palabras de su boca no contradicen lo que la persona tenía en su corazón, entonces lo podemos juzgar, y todo este tipo de leyes y montones de detalles están ampliamente explicados en el Talmud, Shevuos y Nedarim. Esto se aplica en todos los lugares, en todos los momentos, en hombres y mujeres, y el que transgrede esto y jura que una columna de mármol es de oro, o de oro es de piedra, o jura anular alguna mitzvah, o hacer algo que la persona no puede hacer, si lo hace a propósito, recibe latigazos. Hoy en día, así como no existe pena de muerte, tampoco existe latigazos. Y a pesar de que no haya acción, por cuanto esto es algo muy grave, la Torá le aplica latigazos. Y si la persona lo hizo sin querer, está exento, en este caso, de una ofrenda. Pero si fue un juramento falso, un juramento mentira, que se llama Shuvas Bitui, comí o no comí, voy a comer o no voy a comer, etc. La Toira dice que tiene que traer una ofrenda si lo hizo sin querer, como vamos a escribir Dios mediante, pero mucho más adelante. Punto. Con esto estudiamos este precepto número 30 de Sefer HaJinuj. Esto que voy a leer ahora es muy cortito, pero, y ya lo leí una vez, simplemente lo voy a repetir. La mitzvá de no jurar en falso, como está escrito en los 10 mandamientos, no menciones el nombre de Dios en vano, estoy leyendo el libro Mitzvot Hashem, a ver si esto que estudiamos se aplica a Bnei Noyaj o no. Tenemos que, ya lo leí esto de vuelta en la clase pasada, casi seguro, o la anterior. Tenemos que analizar si esto se aplica a Bnei Noyaj o no. Podríamos decir que es parte de la blasfemia, la prohibición de blasfemia, por supuesto. Y así también surge del Yerushalmi, el Talmud Yerushalmi en Nazir. Está traído en Mishnah Lemelech, en un comentario del Rambam. Y ahí aparece la idea de que solamente la prohibición para Bnei Noyaj es un juramento de mentira. No un juramento falso, de vuelta. Juramento falso es que la persona jura hacer algo que no puede hacer. O jura por no va a cumplir una mitzvah que tiene que cumplir. O jura que va a cumplir una cosa que no puede hacerlo. O, por ejemplo, una mitzvah que no puede hacer, el tipo dice que la va a hacer. O jura algo que ya sabemos. O jura algo que es imposible. Te juro que este libro es un teléfono celular. Que este teléfono celular es un libro. Algo que no tiene ningún sentido. Que esta vaca es una columna de oro. Es una vaca, no es una columna de oro. Ok. Dicho todo esto, se llama un juramento vano. Un juramento falso, mentira, es te juro que comí y no comí. Te juro que no comí y comí. Te juro que voy a comer y no termino no comiendo. Te juro que no voy a comer y lo comí. Eso se llama shuvas bitui, un juramento expresando las palabras, porque en la toira, el versículo que muestra y enseña estas leyes, justamente dice levate bisfasain, para expresar con los labios. Por lo tanto, es un juramento que se llama así, bitui, con expresión de los labios, o shuas sheker, o un juramento falso. A esto sí se aplica Bnei Noyaj. Esto sí se aplica Bnei Noyaj. Esto es lo que dice nuestro texto. Quiere decir que la gran mayoría de lo que estudiamos al respecto del juramento efectivamente se aplica a Bnei Noyaj. Próxima mitzvah no la vamos a hacer hoy porque queda poco tiempo. Es la mitzvah de Shabbos. Vamos a hablar de esto, Dios mediante, la clase que viene ampliamente porque hay mucho, mucho para decir. Vamos a las preguntas. Un segundito. Bueno, acá me preguntaban al respecto de la edad en que la persona juró. A partir de Bas Mitzvah 12 años, Bar Mitzvah 13 años. Y es toda una discusión, hay un video en el canal ampliamente explicando este asunto. Es una discusión entre los legisladores, los grandes legisladores, Rosh, Rashi, qué sé yo, Rambam. ¿A qué edad Bnei Noyaj pasan a ser responsables? Pueden buscar en el canal, responsabilidad para Bnei Noyaj, así se llama el video, es súper importante para entender cuándo una persona empieza a ser responsable de sus acciones. Si hubiese jurado antes de ser responsable, entonces no se llama responsable, porque justamente no es responsable por la edad que tiene. Eliel desde New Jersey pregunta, ¿entonces los juramentos que hacen los niños también son válidos? Si son niños, no, es lo que acabo de explicar. Es lo que acabo de explicar, muy bien. No vi tu pregunta, pero esta es la respuesta. Solamente a partir de que la persona se puede considerar responsable de sus actos, es que sus juramentos son válidos. Muchas gracias, Rodrigo, por el apoyo. Eduardo Fallas también, Oscar Martínez, Eliel Méndez. Que sea para Braja, para Atzlaja, para bendición, para éxito. En lo material y en lo espiritual. Muchas gracias. Néstor Moreira, si uno le hace una petición al Señor y le promete hacer algo en agradecimiento al favor cumplido, y pasan los años y luego te olvidas de la promesa y la incumples, ¿cuál es la consecuencia? No vas a ver un rayo que te va a caer por la cabeza. Lo digo en forma sarcástica, obviamente, no ofensivo. No, no vas a ver esto, pero uno le falló a Dios. Siempre uno tiene que decir, bli neider. Sin compromiso, sin promesa. Voy a hacer tal cosa sin promesa. Pero si uno le prometió a Dios, lo tiene que cumplir. Dios no hombre para equivocarse, ni hijo de hombre para retractarse. Ok, pero uno se comprometió. No entiendo por qué traes ese versículo, Néstor. Y es uno el que se comprometió. Mi canal, que debe ser Kevin, pregunta, si alguien maldice el nombre de Dios en español... Sí, eso se llama blasfemia y es grave. Es uno de los 7 preceptos de Bnei Noyaj. Súper grave. Javier pregunta, si una persona promete algo y se muere, ¿heredan la deuda a sus descendientes? No. ¿O se lleva la promesa incumplida al mundo venidero? Probablemente sí, se lleve la promesa incumplida. Yo no soy quien para juzgar a ver qué va a pasar en el mundo venidero. No tengo la menor idea. Pero no, sus herederos no... No se heredan juramentos. No. No, a menos que haya un papel escrito, ahí es otra historia. Ya no es solamente un juramento, pero si solamente es palabras, no, ahí no hay herencia de esto. Bueno, gente, Shavua Tov, buena semana. Dios mediante, seguimos el miércoles, estamos estudiando Tania. Ya hicimos el capítulo 1, Dios mediante, vamos a hacer el capítulo 2 y seguir avanzando. Shavua Tov, buena semana para todos.